Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1930, nace el poeta, ensayista y profesor venezolano Rafael Cadenas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Celebran creación de la orquesta Cambur Pintón. Presidente Maduro denuncia posible ataque de falsa bandera a plataformas de ExxonMobil. En Monagas, trabajos de vialidad mejoran calidad de vida en parroquia La Pica. Presidente Maduro firmará decreto de emergencia económica tras crisis económica mundial iniciada por Donald Trump. Venezuela y Alba TCP evalúan proyecto AgroAlba para fortalecer la soberanía alimentaria. Caimán del Orinoco es protegido en el Hato El Cedral en Apure.
Cultura.
El día de ayer, durante el programa Con Maduro Más, el presidente venezolano Nicolás Maduro mostró su apoyo y beneplácito por la creación de la Orquesta Nacional Cambur Pintón con niños y niñas de todo el país. Por su parte, el titular de Cultura, Ernesto Villegas, recordó que el mismo presidente decretó el Día Nacional del Cuatro, que fue inaugurado el año pasado, con actividades en 335 municipios. La orquesta busca mantener las iniciativas ya existentes de profesores que han enseñado cuatro a niños y niñas de todo el país.
Usted decretó el día 4 de abril como el Día Nacional del Cuatro. El año pasado lo inauguramos con presentaciones en todas las plazas Bolívar de los 335 municipios, pero en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que contempla la línea de trabajo de Viva Venezuela, mi escuela querida, hemos resuelto constituir esta escuela. Orquesta Nacional de Cuatros Cambur Pintón con los muchachos de la escuela. Y el maestro Juan Pérez ha liderado esta iniciativa que reúne una serie de, digamos, iniciativas ya existentes. Ellos, por ejemplo, vienen de la parroquia La Vega y de la parroquia El Junquito de Caracas. Tienen tiempo. Aquí está su maestra, su profesora de cuatro, que también enseña arpa y otros instrumentos musicales.
Por su parte, Juan Pérez, director de la orquesta, señaló que el proceso surge de las escuelas y que ya ha acumulado a niños y niñas de los 335 municipios, arrancando con una escuela por municipio. La cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025 inicia este jueves 10 de abril con una gala inaugural en el Teatro Municipal, donde el público disfrutará del espectáculo De los Andes al Caribe, un canto por Bolivia, en conmemoración a su bicentenario. Su autor, el actor y director Aníbal Grun, nos compartió detalles. Escuchemos.
Este espectáculo llamado De los Andes al Caribe, un canto por Bolivia, es justamente eso, un homenaje a los 200 años de la independencia de Bolivia, el último país latinoamericano en independizarse de las colonias españolas. Un país que además no solo se independiza a través de luchas armadas, sino se independiza porque sus pueblos indígenas, que son más de 36, se unen para declararse independientes de la colonia española. La lucha más interesante, más conmovedora y más hermosa, que es un poco lo que queremos destacar en este homenaje a Bolivia, es la lucha de los pueblos indígenas por ser respetados, por ser dignos de habitar en Latinoamérica, por ser dignos hijos de una tierra que es de los indígenas, una tierra que es de nosotros, los latinoamericanos, los que verdaderamente amamos nuestra tierra.
Por su parte, el director del espectáculo, Miguel Isa, expresó lo interesante y enriquecedor que ha sido el proceso de creación del mismo.
Es una experiencia súper interesante porque primero uno tiene que investigar sobre las culturas, sobre la poesía, sobre la historia como tal, y eso uno lo va alimentando muchísimo y por supuesto va generando muchísimas imágenes para el momento de crear. Cuando se me comisiona este espectáculo, empecé a trabajar con Aníbal Grun en el guión, fuimos poco a poco cotejando textos, yo le enviaba alguna información, él me enviaba otra. Y a partir de toda esta investigación que hicimos, se creó este guión, que es como tal cual la guía del espectáculo. Y todos estos textos van a estar interpretados por Francis Rueda, Aníbal Grun, Amílcar García y Luis Enrique Torres. Pero aparte de eso, también surgió la idea de tener música inspirada en Bolivia. Y el grupo Dila, la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, que es una de las agrupaciones residentes del Teatro Teresa Carreño, tenía ya un repertorio, tiene un extraordinario repertorio, son extraordinarios músicos también, y aprovechamos de trabajar con ellos.
De los Andes al Caribe, un canto por Bolivia, contará con la participación del Ballet Folclórico de Bolivia y la Orquesta de Ritmos Latinoamericanos del Teresa Carreño Odila. El espectáculo será a las 3 de la tarde con entrada libre.
Somos Cultura.
La Fundación Cinemateca Nacional continúa apostando por el desarrollo profesional de su talento humano con la realización del taller Introducción a la Catalogación y Registro en Base de Datos de los Acervos Gráficos y Materiales Fílmicos de la Cinemateca Nacional. La capacitación, liderada por Humberto Castillo y Edwin Montes, diseñada para el personal de las Coordinaciones de Archivo Fílmico, Archivo Central e Investigación y Documentación, permitió conocer los acervos gráficos y materiales fílmicos que custodia la institución con el propósito de robustecer las capacidades técnicas internas en la gestión y preservación del patrimonio audiovisual. Son las 12 y 20 minutos.
Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó sobre una operación encubierta destinada a fabricar un incidente violento en aguas en disputa con Guyana, con el fin de culpar al gobierno venezolano y desviar la atención de los debates centrales de la próxima cumbre de CELAC.
Yo oficialmente denuncié a un grupo de primeros ministros de CARICOM que esto estaba aconteciendo. Esa denuncia se la hice hace 15 días, más o menos, Delcy. Resulta que en febrero hubo una cumbre del CARICOM, los 14 estados del Caribe, fue 19 y 20. Y el 18, extrañamente, hubo un ataque en el río Cuyuní, ¿verdad? Ahí en lo que llaman la zona de facto, contra una comisión militar policial de Guyana. Las personas que lo hicieron fueron capturados en territorio venezolano, fueron investigados por la fiscalía, procesados, están juzgados. Esas personas confesaron que les pagaron una inmensa suma de dinero y que los forzaron durante varios días para que hicieran la acción antes del 19. ¿Cuál es la idea de esa acción? Que iba a haber una desgracia ahí con el asesinato o secuestro y asesinato de unos funcionarios militares policiales de la República Cooperativa de Guyana y iban a acusar a Venezuela.
Asimismo, recalcó que esta operación se hizo para que el único tema que se tocara en la reunión de la CARICOM fuese la supuesta agresión de Venezuela a Guyana y así desplazar la agenda pautada.
Somos Noticia.
Hasta el próximo viernes 11 de abril se realiza oficialmente el proceso de postulaciones de los candidatos para las elecciones de gobernaciones y diputados que se efectuarán este 25 de mayo, según informó el Consejo Nacional Electoral. Dentro de este lapso de tiempo, las candidaturas definitivas deberán ser presentadas antes del 9 de abril. De acuerdo con el cronograma establecido por el CNE, las organizaciones con fines políticos podrán crear y modificar las postulaciones del 7 al 8 de abril y del 10 al 11 el ente electoral revisará los recaudos. Son las 12 y 22 minutos. Con el propósito de fortalecer lazos de cooperación interinstitucional en el ámbito judicial, la integrante de la Sala de Casación Civil y coordinadora de la Comisión Especial para Asuntos Internacionales del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Eneida Alves, y la embajadora de Honduras ante Venezuela, Scarlett Romero, sostuvieron una reunión de trabajo. Así lo informó el tribunal en Instagram, donde se amplió que la actividad fue efectuada en la sede diplomática de Honduras, en la Nación Bolivariana, y los temas tratados por la magistrada del tribunal y la embajadora del país centroamericano versaron sobre materia judicial internacional y el acercamiento de las relaciones de colaboración entre sus poderes judiciales.
Regionales.
El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, desde la parroquia La Pica, informó que se encuentran inspeccionando el mejoramiento de la vialidad en el sector Los Chinchorros.
Hoy 6, domingo 6 de abril, nos encontramos aquí específicamente en la parroquia La Pica con nuestro dirigente, con nuestra alcaldesa, con nuestro equipo de infraestructura, un poco inspeccionando los trabajos del mejoramiento de una afectación importante que viene en el sector Los Chinchorros. Hoy estamos inspeccionando los trabajos, en los próximos días continuaremos un poco con los trabajos de obras civiles para luego asfaltar esta zona y por supuesto colocar un plancito de bacheo a algunas comunidades que por supuesto conducen hacia el Eje de la Esperanza. Así que bueno, aquí estamos como parte de la orientación de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, luchando, trabajando y venciendo.
Por otro lado, el pasado 31 de marzo, el ingeniero civil de la Secretaría de Infraestructura de la entidad, José Medina, explicó que se procedió a la reparación de la falla de borde y sustitución de una alcantarilla metálica de 48 pulgadas. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Acaba, informó sobre la instalación de grama artificial en el complejo deportivo Los Criollitos en Santa Cruz para los futuros beisbolistas de Puerto Cabello. A través de la publicación de un video en Instagram, resaltó la entrevista realizada al vicepresidente de la Liga de Puerto Cabello de la Corporación Criollitos de Venezuela, Julio Borges, quien señaló que esta obra deportiva favorecerá aproximadamente a más de 1,000 atletas.
Aquí estamos en la remodelación de nuestro icónico complejo en la comunidad de Santa Cruz, eternamente agradecido por esta remodelación que se está llevando a cabo. Sin duda alguna va a beneficiar aproximadamente a más de 1,000 atletas, y no solo a los atletas, sino a toda la colectividad, en especial a nuestros adultos mayores que estarán también por acá ejercitándose, ¿no?, cuando ya tengamos este complejo digno para toda la colectividad.
Además, mencionó que los trabajos en marcha también incluyen la adecuación de la plaza de recreación y la remodelación de la casilla de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte, Funda Deporte. Son las 12 y 26 minutos.
Economía.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes de parte de la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, la propuesta de decreto de emergencia económica como respuesta a la guerra económica originada por los aranceles puestos en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 2 de abril.
A pesar de las sanciones, tuvimos las medicinas, los tapabocas, los antivirales y después vacunas rusas, China, cubana, y salimos como un modelo. Ahora, lo que está pasando no es por causa natural, sino por causa geopolítica. El deseo, la ambición de dominar y rendir y sancionar al mundo. Están sancionando al mundo para rendirlo a sus pies. Venezuela, la digna, nosotros, como parte de esta América Latina rebelde, aquí tengo. Mañana firmaré el decreto constitucional de emergencia económica para proteger y defender la economía de toda Venezuela, de todos y de todas.
Por otro lado, también declaró: afortunadamente tenemos un plan, tenemos 13 motores en marcha que deben seguir funcionando y produciendo. Tenemos una unión empresarial productiva nacional sólida con grandes consensos. Un total de 1.200 kilogramos de café de especialidad producidos en el estado Miranda serán exportados a los mercados internacionales como parte del programa Ruta del Café Mirandino. Así lo anunció el secretario de Agroalimentación de la Gobernación, Miguel Marín, desde la aduana aérea de Maiquetía, estado La Guaira. En el lugar, Marín aseguró que la exportación del referido rubro representa un hito significativo para la caficultura regional y nacional, debido a que cada envío abre nuevas oportunidades para la producción primaria venezolana. Son las 12 y 28 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, por medio de su canal de Telegram, destacó los avances del proyecto AgroAlba junto al Alba TCP, proyecto que tiene como objetivo prioritario fortalecer la soberanía alimentaria en la región. El canciller Gil subrayó que esta iniciativa también busca defender los derechos de nuestros campesinos y campesinas al resaltar su importancia estratégica para el desarrollo agrícola. AgroAlba se posiciona como una invitación abierta a inversores y emprendedores de todo el mundo con el propósito de impulsar la transformación económica y beneficiar tanto a los productores locales como a la economía regional. El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su rechazo a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, calificándolos como una medida política sin sustento técnico que podría afectar la economía mundial. Arce señaló que la imposición de aranceles por parte de Washington carece de estudios técnicos y responde únicamente a decisiones políticas que perjudican a diversos países. En este contexto, destacó la estrategia del gobierno boliviano de abrir mercados alternativos como el bloque BRICS y el Mercosur para diversificar sus relaciones comerciales y reducir la dependencia de mercados tradicionales. Son las 12 y 30 minutos.
En otras latitudes.
La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Honduras 2025, que se celebra este 8 y 9 de abril en Tegucigalpa, cuenta con un robusto dispositivo de seguridad de 5.000 funcionarios para garantizar la protección de los dignatarios y delegaciones asistentes. El secretario de Seguridad del país centroamericano, Gustavo Sánchez, anunció que el operativo del evento estará conformado por 5.000 agentes policiales y 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes trabajan en coordinación con otras instituciones estatales como el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Emergencia 911 y la Alcaldía Municipal para garantizar el orden en la cumbre. Son las 12 y 31 minutos. El presidente y director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, declaró que la mayoría de los consejeros delegados con los que ha hablado piensan que Estados Unidos probablemente esté en recesión. Durante su intervención en el Economic Club de Nueva York, el ejecutivo compartió su visión sobre el panorama económico actual al manifestar su preocupación tanto por la desaceleración como por la inflación. Las declaraciones de Larry Fink fueron transmitidas por Bloomberg Television, donde citó a un alto ejecutivo del sector aéreo, quien comparó la situación de la industria con un canario en la mina de carbón. Sugirió que esta sería una de las primeras en reflejar los efectos de una crisis económica en Estados Unidos.
Somos periodismo. Ecología.
Un total de 131 huevos de caimán del Orinoco, Crocodilus intermedius, fueron recolectados de los terraplenes del hato El Cedral en el estado Apure y llevados a incubadoras del zoocriadero que mantienen en el lugar. En la operación, la delegación concentró los esfuerzos en la identificación y selección de los nidos en riesgo de pérdida debido a inundaciones o depredación. Cada nido fue cuidadosamente inspeccionado y los huevos fueron marcados según su posición para asegurar su correcto desarrollo. El hato El Cedral es un área de gran importancia para la conservación de la biodiversidad. Sus extensos humedales y sabanas proporcionan un hábitat ideal para una amplia variedad de especies. Son las 12 y 33 minutos. En Bolivia, dos municipios en La Paz logran mantener sus territorios libres de minería y buscan extender su cruzada. La batalla empezó en 2017, cuando los habitantes de los municipios de Alto Beni y Palos Blancos notaron que operadores mineros ingresaron a los territorios que habitaban en la cuenca del río Beni. Las comunidades campesinas decidieron impulsar leyes que frenen el avance de la minería. El primer paso fue impulsar una ley municipal y lo consiguieron el 19 de marzo de 2021, cuando la Municipalidad de Palos Blancos promulgó una norma que lo declara municipio agroecológico. Meses después, el 20 de julio de 2021, Alto Beni logró lo mismo. El alcalde de Alto Beni también menciona que actualmente se está promoviendo una ley nacional en coordinación con la Central de Cooperativas El Ceibo y organizaciones no gubernamentales.
Somos conciencia. Somos ecología. Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, sobre la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. El Peñón del Diablo.
La Guaira, Galipán. Los pobladores de Galipán relatan que todas las noches en una meseta cercana al pueblo, antes se escuchaban los cantos y armonizaciones de un hombre con voz oscura. Pero siempre que intentaban acercarse los vecinos, veían que no había nadie en el peñón. En su momento se corrió la voz, en todo Galipán, que todas las noches el diablo hacía obra de aparición para entonar sus melodías en ese peñón. Con el tiempo, la iglesia bautizó y bendijo el Peñón del Diablo como el Peñón de la Virgen, con una estatuilla de ella viendo hacia el mar. Desde ese día, nadie en el pueblo de Galipán han escuchado al diablo cantar de nuevo.
Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Bebe abundantes líquidos, agua natural entre 1.5 a 2 litros al día y evita el consumo de bebidas gaseosas e instantáneas. Endulza con miel o papelón, hojitas de stevia frescas o secas. Mantén una actividad física. Baila, salta la cuerda, busca rutinas de ejercicio en las redes sociales y activa tu cuerpo. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra datos y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Cuando son las 12 y 37 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, para conversar sobre la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Bienvenido, Carlos, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Buenas tardes, agradecido con la oportunidad de poder compartir la hermosa y extensa programación que tiene en esta cuarta edición el Festival Internacional de Teatro Progresista.
Agradecidos también porque te hayas tomado el tiempo, que sé que debes estar ocupadísimo, para justamente hablar en Alba Ciudad al respecto. Carlos, ya en vísperas de la inauguración del festival, cuéntanos un poco cómo va la preparación de ese espectáculo tan maravilloso en honor a Bolivia, con el que van a abrir el festival este jueves.
Muy bien, este festival está haciendo un homenaje a dos países en términos concretos, ¿no? Más allá de los brazos de hermandad y solidaridad con los países que nos visitan, en este caso serán 22. Y el homenaje del festival se le dedica a Rusia, fundamentalmente por su aporte al teatro del pensamiento occidental. Para nosotros Stanislavski, Meyerhold, son palabras absolutamente comunes en el ámbito teatral y en su formación. Y el segundo homenaje, sin ninguna duda, lo hacemos de corazón, de mucho corazón, que tiene que ver con la Fundación de Bolivia. Cuando digo de mucho corazón, lo digo por el pensamiento bolivariano, no porque no tengamos corazón con la República Federal Rusa, sino porque recordar en la Fundación de Bolivia a Antonio José de Sucre, recordar a Simón Rodríguez, promotores de eso, hacen que la venezolanidad se extienda en el término de libertad y de libertades para el continente americano, y eso habla muy bien de los venezolanos y de las venezolanas. Y en ese caso vamos a hacer el homenaje al bicentenario de la Fundación de Bolivia, un espectáculo propuesto por el maestro Miguel Isa, escrito por Aníbal Grun, donde participan prestigiosas compañías de danza de Bolivia residente y la compañía musical Odila, que es muy reconocida por su música folclórica y en especial la del altiplano, y con actuaciones de Aníbal Grun, Francis Rueda, Luis Enrique Torres, o sea, Amílcar, o sea, gente muy valiosa para la compañía nacional.
Excelente, Carlos. Ya sabemos que la línea, por dónde va la línea editorial, digamos, del festival, que busca enaltecer el encuentro entre diferentes culturas de diferentes países, pero ¿qué en específico busca enaltecer esta cuarta edición, luego de tres ediciones previas de las cuales han podido aprender muchísimo?
Sí, ciertamente hay unas experiencias también, redescubriendo lenguaje, ¿no? Ha sido muy hermosa la tarea de relacionarnos desde el sur, ha sido muy importante relacionarnos con los países del ALBA, con todo el eje del CARICOM, del CELAC, con ese importante sector de islas latinoamericanas que por allí no la tenemos tan consciente, ¿no? O sea, Barbados, Santo Domingo, son islas que no pertenecen con tanta propiedad al imaginario latinoamericano como tal, ¿no? Esa relación, hemos aprendido mucho de esa relación, relacionarnos con el grupo BRICS y sus políticas en el ámbito cultural, Sudáfrica, Rusia, Brasil, ha hecho de una geopolítica, con mucha humildad, lo decimos desde el teatro, que nos ha permitido visualizar otros escenarios y otras voces que no son tan comunes en los festivales latinoamericanos. Entonces la presencia de África en los últimos festivales, y en especial en esta, es muy importante. Vamos a tener espectáculos de Senegal, de Mali, de Sudáfrica, va a estar visitándonos un director de Túnez. O sea, hay una gran relación en ese sentido. Lo hacemos muy bien reconociendo el trabajo de Palestina, y ya el segundo año con que demostramos nuestra solidaridad y nuestro afecto al pueblo palestino, haciendo gala de su teatro en el festival. Este año también tenemos la presencia de Irán, pero yo sigo diciendo que lo más importante en el festival, como ejemplo emblemático del teatro del mundo, es el Teatro Arte de Moscú, que estará cerrando este festival los días 19 y 20 en el Teatro Nacional.
Justamente hablando del país homenajeado, ya que mencionas el Teatro de Arte de Moscú, también hay una serie de lecturas dramatizadas sobre clásicos rusos. Cuéntanos un poquito sobre esas lecturas dramatizadas y la invitación de nada más y nada menos que el Teatro de Arte de Moscú.
Sí, ahí en el eje de formación y en el eje de eventos especiales, que son dos ejes bastante robustos y que nos interesa mucho sostenerlo y generar desde allí el pensamiento crítico y el pensamiento de solidaridad y de paz. Se está planteando la lectura en homenaje al programa ruso, ¿no? Ahí queremos hacer la exposición de Konstantin Stanislavski en el lobby del Teatro Nacional. Por supuesto están las presentaciones del Teatro Arte de Moscú, está la lectura de cuatro obras clásicas del teatro ruso. Son absolutamente gratuitas todas estas actividades formativas. O sea, hay una cosa importante a destacar: tanto la carpa, que va a estar nuevamente ubicada en Estancia, que el año pasado fue un éxito, va a estar allí Italia, Ecuador y un espectáculo de Venezuela totalmente gratuito. El espectáculo de cierre, que es de España, del grupo Puja, que con un espectáculo de Peter Pan, va a ser en la Plaza de la Juventud, también totalmente gratuito. El grupo cubano, uno de los grupos cubanos, que tienen dos espectáculos, también va a estar en la Plaza de la Juventud. Ahí vamos a hacer un foro cine en relación a películas del teatro llevadas, rusas del teatro llevadas al cine. O sea, hay una verdaderamente una amplia programación que va a estar ubicada no solamente en la ciudad de Caracas, sino en 11 estados del país.
Buenísimo, Carlos. Estamos conversando con Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, sobre la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Hablando justamente de la compañía nacional que lideras, Carlos, la compañía va a estar participando en este festival con un espectáculo llamado Estrella Negra. ¿Cómo van los preparativos para ese estreno?
La verdad que estamos muy contentos con hacer esta coproducción con Burkina Faso. Ha sido todo un hallazgo traer a un director invitado, como es el maestro Hassan Kouyaté, quien generosamente ha trabajado con actrices y actores venezolanos para producir un espectáculo sobre la vida y obra de Marcus Garvey. Marcus Garvey es un importante personaje de Jamaica que inició en América Latina lo que tiene que ver con la panafricanidad. Y la Estrella Negra es un barco que tenía la pretensión, y así se hizo, de trasladar afrodescendientes nuevamente a su origen y a su continente africano.
Ok, excelente. Volviendo un poco al público que va a poder disfrutar de estos 10 días de fiesta teatral, hay una invitación de nuevo de parte del festival a que las personas se registren en la red de espectadores teatrales de Venezuela, que además tiene unos beneficios para esta edición.
Sí, la sana intención de la red de espectadores es poder prestar un servicio de seguimiento, de información, de difusión de las distintas actividades del teatro, no solamente de la compañía, no solamente de la ciudad de Caracas, sino del territorio nacional. Esa es la ambición, la posibilidad de poder nuclear en una gran data a hombres y mujeres del país que tengan interés en encontrarse con las artes escénicas o encontrarse con el teatro en los distintos rincones del país. La posibilidad, y por eso ofrecemos desde allí unas ventajas con respecto al festival, porque nuestra sana intención es nuclear y hacer un tejido de red a nivel nacional donde el servicio sea la multiplicación de la información para el espectador, para el público, para el hombre y la mujer de a pie.
Claro, también es un registro valiosísimo no solamente para que la información llegue a la mayor cantidad de venezolanos posible, sino para tener también un tipo de retroalimentación sobre cómo se están recibiendo estos espectáculos y qué hace falta para que las personas lo puedan disfrutar.
Cierto, y también un poco para dar respuesta a esa vieja tesis no cierta de que la actividad cultural o artística es efímera, no se maneja con números y no tiene un registro de su servicio al público. Como tal, entonces buscamos de alguna manera decir, mira, aquí hay tantos espectadores en el país que consumen teatro, que consumen artes escénicas, y que ese consumo gratuito, afectivo o pagando la entrada tiene un número de servicio al cual hay que darle una política de una política de creación y una política de seguimiento.
Así es. Ahora, para continuar conversando sobre el público, que son los que completan el hecho teatral que estará ocurriendo en el festival, una invitación para que todo el mundo asista a esta inauguración el jueves y para que puedan adquirir sus entradas para disfrutar de todas las obras que nos traes desde otros países en el mundo.
Sí, gracias. La invitación es para todos y todas a seguir las redes sociales y nuestra página web del Festival Internacional de Teatro Progresista, donde podrás encontrar la amplia programación que ha diseñado el festival para esta cuarta edición. Hay en la misma página web que es www.fecitpb.com.be. Allí podrán encontrar una pasarela para adquirir las entradas. También hay 4 puntos físicos en este momento en la ciudad, en la Galería de Arte Nacional, en la UNEARTE, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo y en el CELAR, donde de manera directa podrán también adquirir sus entradas. Hay un montón de beneficios en relación a las entradas para tener mayor acceso al público. Y en relación a la inauguración, que es totalmente de entrada libre, va a ser el día 10 a las 3 de la tarde en el Teatro Municipal. Ahí hay capacidad para 1.200 espectadores. Esperamos tener esa sala llena de afecto, de felicidad y de buen augurio a lo que será la cuarta edición del festival.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, por toda esa valiosa información y todo el trabajo dedicado a esta cuarta edición del festival, que bueno, esperamos con muchísima emoción.
Gracias.
Y con esta entrevista a Carlos Arroyo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.